De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes. El equipo de Madrid Directo, tengo que saludar a mis colegas. Está en los mandos técnicos Mariano Naranjo y Pedro Sánchez Noriega, así que gracias por estar aquí desde Buitrago, y en nuestros estudios centrales Jorge Gutiérrez y Pilar Vicente. Así que gracias a todos por hacer posible el sonido de este programa. Bueno, antes de nada y antes de saludar al alcalde, quiero decir que hay un querido compañero nuestro, suele estar en la primera hora analizando la actualidad del día, es Javier Gállego, es sociólogo. Has querido estar y no perderte absolutamente nada. Mira que eres... que te encanta conocer Madrid, ¿eh?
El trabajo de campo, me encanta. Y luego tenemos unas villas en Madrid. Lo comentábamos el otro día en Nuevo Bazán, otro pueblo también muy atractivo. Pero tenemos unas villas de Madrid, al lado de Madrid, que muchos madrileños desconocen.
Es
maravillosas.
Verdad, es verdad.
Y yo ya había estado en Buitrago, pero volver aquí siempre es un regalo. Y muchos madrileños, estoy convencido, que pasan por la autovía dirección norte, o volviendo, y no han parado a lo mejor nunca en Buitrago.
Bueno, tienen, pues, esa oportunidad, te aseguro que a partir de ahora lo van a hacer, claro, los que estén escuchando Onda, claro, Madrid, porque lo que tienes ganas es de hacer rutas, pasearte por aquí, pasear, ir, meterte en un restaurante. Le vamos a saludar al alcalde de Buitrago de Lozoya, Javier del Valle Morales.
Buenas tardes,
bienvenido, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, lo primero y antes de nada, Buitrago, ¿cómo es posible, un poco lo que decía tu tocayo, alcalde, cómo es posible que Madrid tenga lugares tan maravillosos? Yo me he enamorado de Buitrago, no sé exactamente, no podría decirte por un motivo, sino por muchos. Y alguien apuntaba a su gente.
Sí, Buitrago. Entonces, el entorno de Buitrago es especial, por supuesto, pero no solo es la muralla, no solo es el río, no solo es el pantano, el bosque, no, es su gente también, ¿no? Es una gente serrana, de la sierra, que dura, el frío, el tiempo es así, pero a la vez es amable, abierta, cariñosa, bueno, hace un conjunto genial, ¿no?
El gentilicio es...
Buitragueños.
Buitragueños. No butragueños.
No, es ayuno que jugar en Madrid.
Pero... Por favor, buitragueños. Sí, señor. Buitragueños. Bueno, ¿qué es lo que desde niños se aprende aquí de Buitrago? Porque yo creo que naces aquí y te apetece muy poquito irte. Sí. Cuesta mucho salir de Buitrago, ¿no?
Cuesta salir de Buitrago y de la sierra, en definitiva, ¿no? El arraigo que coges es muy grande, ¿no? Al final todos salimos por motivos laborales, por motivos familiares, por lo que sea, pero al final cuando vienes de Madrid y llegas al Portachuelo, muchos de los que están aquí vecinos, se te abre una sonrisa, ¿no? De ya estoy en casa, ¿no?
Eso
cuando
es.
Ves el río, cuando ves la muralla, cuando ves verde, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos a decir que aquí en Buitrago se vive principalmente del sector servicios, ¿no?
Sí, principalmente.
Principalmente, sí. Del turismo, por decirlo
turismo
de alguna manera.
Sí, porque luego hay un poquito de ganadería, poca, cada vez menos, es una pena, pero poco
qué
más.
Pena,
no
qué
tenemos
pena.
Grandes empresas, ¿no?
Bien. Luego, es un pueblo que cada vez oigo más hablar de Buitrago. Porque tiene muchos atractivos, pero vamos a hablar de uno de ellos, que todavía no lo hemos mencionado. Vamos a hablar de Picasso.
Picasso para un buen buitragueño, su museo es un museo.
Eso es.
Ahora estamos haciendo unas nuevas instalaciones para el nuevo museo. Y bueno, es un museo pequeñito, pero que tiene un gran valor, sino económico, que también lo tiene. Pero es muy emocional, ¿no? Está dedicado a la amistad entre Picasso y su barbero, que era nacido aquí en Buitrago, y enfrente del ayuntamiento, además. Y entonces es el único museo de Picasso que habla de esa amistad, ¿no?
Claro, fíjate. De
bonita historia.
De su barbero, pero es que, claro, él hacía muchos dibujos y cuando estaba agradecido a sus amigos, pues les hacía todo tipo de dibujos, ¿no?
Sí, Eugenio Arias, que era el barbero, ellos coincidieron en Valoris, en Francia. Los dos eran comunistas, los dos se tuvieron que ir del país por la guerra civil. Y bueno, pues ahí surge una amistad, ¿no? Que llega alguien, un barbero a Valoris de español, se conocen. A Picasso se cortaba pocas veces el pelo, ¿no? Era,
o poca no, gente le tocaba. No tenía mucha materia prima allí.
Se lo solía cortar las mujeres, porque ha tenido varias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, a partir de que empezó Eugenio, hicieron una amistad, fue él el único que le cortó el pelo y le afeitó.
Pues, bien, bueno,
¿Y tenéis aquí entonces esos dibujos
exacto.
suyos?
Cada vez que iban como buenos amigos, pues le hacía un...
¿Retrato?
Un retrato, le hacía un...
¿Un dibujo?
Un dibujo, y se lo firmaba para mi amigo Eugenio, y firmaba Picasso.
Y eso tenía un valor, no un valor, claro, que es que tenía mucho valor.
Tenía mucho valor, ¿no? Tenía el valor de la firma de Picasso, y Eugenio le daba otro valor, que era el de que se lo regalaba a su amigo, ¿no?
Claro, qué bonito.
Tenía dos valores,
es precioso.
¿No?
Bueno, yo bueno, quisiera...
Eugenio nunca vendió un
Nunca
un
lo vendió.
Regalo de... No, nunca.
Pues eso al guardó pueblo.
Podía, Eugenio, o sea, Picasso ha sido de los pocos artistas que ha sido una eminencia en vida y bien joven, además, ¿no?
¿Y volvió a España el
sí,
peluquero?
Sí, sí,
volvió a Buitrago.
Volvió a Buitrago.
Después de...
Y en el 80 y algo cedió toda la colección a la Comunidad de Madrid con el requisito único de que estuviera en Buitrago.
Bueno, ¿y estás siendo un aliciente para venir a Buitrago?
Sí, sí, sí,
sí, ¿verdad?
Sí.
Picasso mueve a muchos
curiosos. Nos conocen
curiosos.
Más por la muralla, por todas estas cosas. La gente se sigue sorprendiendo cuando viene a Buitrago de que hay un Museo Picasso. Y bueno, tiene buena publicidad la Comunidad de Madrid, la verdad que lo mueve y de eso, pero bueno, aún así la gente le sorprende.
Bien. Bueno, quería, Javier, que nos hablaras también de la población. Es una población joven, mayor, madura, hay niños...
Buitrago al final es un poco el que tenemos en los colegios, tenemos los servicios, tenemos todos los condimentos para que tengamos una población un poquito más joven que el resto. Pero aún así tenemos mucha población mayor también. ¿Sí?
Bueno, de lo que se trata es de envejecer bien.
Eso es.
Y hacerse mayor con una dignidad total.
Yo creo
total,
que la
¿no?
sierra se envejece de otra manera que en Madrid.
Sí, ¿verdad? Bueno, es más, sí. Es que creo que no se envejece. Hay que venirse aquí y a tomar este agua, ¿no?
Sí,
el río Lozoya marca mucho la vida de los buitragueños.
Sí. Y quizá antes más, ¿no? Porque antes podíamos... bañarnos, en verano hacías la vida en el río, ¿no? Y bueno, pues ahora no se puede bañar uno, aunque hay piraguas y tal, pero se hace menos, ¿no? Pero el río marca totalmente a Buitrago su historia, ¿no?
Claro. También nos hemos hecho más señoritos. El frío del agua...
Las piscinas, claro, sí. Sí, el agua está fría. Habéis preguntado antes por la temperatura del agua.
Sí, sí.
No sé quién a qué compañero ha sido. Y os he oído y he llamado a preguntar, ¿sabes? Y está entre 20 y 23 grados las piscinas en pleno mes de julio.
Pero está muy bien.
Bueno, o sea que... está muy... Bueno, claro, es que tú, claro, como...
Los de Huesca.
La sensación, por lo menos, un poquito.
Los de Huesca les parece incluso calentita.
Eso sí que
ideal, calentita, ¿no? El agua. Bueno, la biblioteca. Antes un niño le ha pedido Jorge Blas que escribiera algo sobre el lugar y nos ha hecho poner a todos biblioteca.
La biblioteca.
Bueno, la biblioteca también marca el ritmo, ¿no? De esta población.
Buitrago tiene unos servicios que respecto a los habitantes que tiene no debería de tener. Nosotros tenemos 1980 habitantes aproximadamente, hace un mes por ahí que lo miré, pero claro, damos servicios para cerca de 5.000 personas que viven en pueblecitos de alrededor, que son pueblos, pues eso, entre 300, 400, 500 habitantes, 60, alguno de ellos, ¿no? Entonces tenemos servicios que no nos corresponden dar, pero los tenemos que dar, ¿no?
Claro. Bueno, ahora entramos en el periodo, vamos a decir, de máxima preocupación, ¿no? Porque entra el verano y el alcalde ya en qué está pensando. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado!
Pues nos llega, duplicamos población, incluso más. Viene muchísima gente, porque tenemos las piscinas naturales que vienen 78.000 personas en dos meses y medio. En el río se llena también de gente que baja a bañarse, aunque está prohibido. Peligro de incendios, bueno, pues llegan otros
los incendios también,
esos,
¿no?
Esos miedos. llegan las fiestas, llega, bueno, llega algo más divertido que el invierno, pero también hay mucho trabajo.
Claro, claro, sí, sí. Me han dicho que son muy festeros los buitragueños.
Sí, no hay más que fiestas en Buitrago.
Sí, ¿no?
Se nos da bastante bien ese asunto.
Sí, ¿no? Lo trabajáis mucho, ¿no? El tema...
Festejos, sí.
Festejos.
Tenemos las fiestas en agosto, el 14 y 15 es la fiesta del pueblo, del 14 al 18 este año. Luego tenemos el 12 y 13 de septiembre, también hay fiestas patronales. Luego llega nuestra feria medieval en septiembre, el primer fin de semana de septiembre, y luego nuestro Belén viviente en diciembre.
El Belén viviente.
Hay un monumento.
Sí. Es verdad.
Al Belén viviente.
Es verdad.
Después de nuestro castillo, nuestro Museo Picasso, el Belén viviente, yo creo que para todos los vecinos y para toda la zona.
Es otro atractivo además. Cada año se habla más de Buitrago. Yo creo que eso también es un trabajo, ¿no?
Sí. Y una responsabilidad al final, ¿no?
Y una responsabilidad, sí. Efectivamente. Bueno, este sábado hay una actividad, a ver si lo digo bien, titiriscopio, ¿no?
Sí.
Que es un teatro.
Es un teatro de la Escuela de Música la idea es todos los fines de semana, o intentar por lo menos que haga
que haya algo
para la gente que viene, pues que darles contenido, a que la visita no solo sea el museo, la muralla y bueno, siempre hay que haber algo.
Bien, y el que quiera comer, que también venga por aquí, ¿no?
Sí,
yo creo que no coméis mal. Vamos a hablar
de eso.
Yo he hecho trabajo de campo.
Yo sí. No, pero tú has hecho trabajo
Oye,
de campo.
Oye, 20 restaurantes y bares, por favor. 4 supermercados, 2 peluquerías, una casa de loterías.
Sí, bueno. Eso da pie un poco a la gente que mueve Buitrago del entorno y del claro. Turismo que tiene, ¿no?
Uh-huh. Bueno, luego festivales, festival de música, clásica.
Tenemos en julio, me parece que es el Marqués de Santillana, que llevamos unos años que nos hacía a raíz de COVID y vamos a retomarle, que fue un impulso muy bueno para el turismo y queremos recuperarlo este año. ¿Sí?
Bueno, hay que decir, Javier, que el trayecto aquí, de Madrid capital aquí, se hace muy bien. No sé si siempre tan rápido como lo hemos hecho hoy nosotros, o este es el problema, el mundo tráfico.
Las comunicaciones de la sierra con Madrid son muy mejorables, ¿no? La Nacional 1 es una carretera que prácticamente a diario se colapsa a la altura de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Y bueno, pues aunque haya bastante línea de autobuses, pocos son directos, debería haber bastante más. Pues hay veces que tardamos hasta 2 horas en bajar a Castilla, ¿no? Y, bueno, es un poquito la lucha diaria con la comunidad en este sentido. Que
en autobús, intenta, pero, ¿no?
En autobús.
En autobús, 2 horas, claro. En autobús, claro.
Pero en coches son 35 pena. Minutos, claro. Está bien, pero los viernes pues suele tardar más porque hay muchas otras cosas.
Bueno, Javier, yo quiero que te tengo que despedir porque tienes una reunión importantísima ahora. Sí. Vamos a ponerle música porque aquí también el rock.
Con los amigos de 74 Norban que nos amenizan muchas fiestas.
Javier, gracias por traernos hasta aquí. Hemos disfrutado muchísimo.
Lo agradezco.
Y hemos descubierto muchas cosas, de verdad. Sí, sí. Siempre hablando de Buitrago. Y
Buitrago es bonito en verano, es muy bonito, especialmente ahora con el río tan lleno, ¿no? Pero Buitrago en invierno tiene un sabor especial. Como bien. Sevilla, ¿no?
Más encanto, menos masificado,
sí,
¿no?
Menos claro. Masificado, tiene otro andar, tiene otro paseo. Y bien. Es igual de bonito.
O sea, que nos estás sugiriendo que no vengamos solo en verano, sino que vengamos también todo el año. Y además, oye, los madrileños somos unos inquietos, o sea, estamos siempre
sí,
moviéndonos.
Pero vuelvo al comienzo, lo que tenemos cerca no lo valoramos y a veces ni lo conocemos. Yo el primero, yo por ejemplo, el Museo Picasso de Buitrago lo desconocía. Uh-huh. Y me parece un atractivo muy interesante y luego muy nostálgico también, ¿no? La historia que hay detrás.
El museo, por ejemplo, tiene una pieza que es única de Picasso, que es un pirograbado que hizo en una caja donde el panadero guardaba los utensilios para peinarlo. Entonces hizo un pirograbado y es el único pirograbado conocido de Picasso.
Para que veas.
Y está puesto en Buitrago.
Pues Buitrago se ha puesto entre los que hacen turismo por museos, pues ya tiene ahí, ya estáis ahí.
Estamos en sitio.
Así que
tenemos, el museo tiene 30.000 visitantes al año.
Claro.
Fíjate, madre mía. Bueno, pues Javier, muchísimas
a
gracias.
Vosotros.
Javier del Valle Morales. Hay que decir los apellidos de las madres,
sí,
por favor. Homenaje
muy
también
importante.
A ellas. Gracias, Javier.
A vosotros. Muchísimas
hasta
gracias
la próxima.
Gracias.
Y ahora sí que le pido a Marta Zúñiga que nos presente al grupo musical que ya nos ha dado pie el alcalde para hablar de ellos. Adelante.
Sí, nos ha dado pistas. Y la pista es qué pasa cuando uno va por la carretera de Burgos y a la altura del kilómetro 74 se desvía, pues que lógicamente encuentra Buitrago de Lozoya y encuentra una banda musical cuyo nombre tiene que ver con esta salida 74, por eso se llama 74 North Band. Se fundaron en 2018,
¿visto?
Si no me equivoco, fue fundada esta banda, la conforman ahora Salvador, Anele, Juan Manuel, Fernando y Javier, que se han traído la orquesta.
¡Pero qué maravilla!
Se han traído hasta la batería, bajo, guitarra, guitarra eléctrica, la voz de Anele. Bueno, enseguida los vamos a escuchar. Ellos son 74 North Band.
Bueno, pues primero que escuchemos su música y luego hablamos con vosotros, ¿os parece? Pues así suenan en Madrid Directo a las 6:25 de la tarde. Vámonos, 1, 2, 3, allá que nos vamos. Venga, a ver cómo suena. Ya está por ahí. Venga. Venga, adelante, cuando queráis.
Están probando. Allá vamos.
Un clásico que esta no puede fallar.
Venga, claro que no.
Y seguimos.
Sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Te asomo a la ventana. Jugando con las flores en mi jardín. Oh, oh, oh. Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa y no podemos jugar. Tus cabellos dorados parecen el sol. Y luego por la noche a Buitrago a escuchar canciones que consiguen que te pueda amar.
Persiguiéndote,
persiguiéndote,
persiguiéndote.
cabeza da vueltas persiguiéndote. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Mi cabeza da vueltas persiguiendo.
¡Bravo! 74 Bravo. North Band, pero bueno,
no, espectacular.
Por favor, qué bonita, sí señor, y qué gracias versión. Por perseguirme. Bueno, Salvapelao, ¿quieres que te llame así?
Salvapelao me parece fenomenal, tenemos un regalo para ti.
Ah, ¿qué es? ¿Qué es?
Es perteneciente a esta temporada en la que estamos los 74 North Band.
Vale.
Y traemos de nuestro corazón para ti. Para que te acuerdes de nosotros en el desayuno.
Ah, vale.
Anda, mira qué bueno.
Qué bien, por Dios. Bueno, yo quiero que me digáis, vosotros la vocación es de rockeros, ¿no? A ver, Anel.
Bueno, yo creo que igual desde que yo entré en la banda se han ido desviando un poco, porque había que buscar canciones que yo también pudiera hacer. Pero cuando yo los conocí, he de decir que sí, que eran rockeros.
Eran rockeros. Bueno, aquí hay mucho espíritu rockero en Madrid Directo. Solo hay que mirar a nuestros técnicos de sonido,
técnicos.
Por favor. Claro. Creo que vamos bien, nos vamos entendiendo muy bien. Oye, contadme, ¿qué planes tenéis para este 2024?
Pues la verdad es que la cosa va bastante bien. Desde que gracias al Ayuntamiento de aquí de Buitrago nos dieron la oportunidad de darnos un local y poder ensayar, digamos, más continuo. Y además somos todos vecinos de aquí, todos cercanitos.
Qué bien.
Y eso
qué
nos
bien.
Da oportunidad de poder tocar mucho juntos. Eso yo creo que es lo que nos ha hecho despegar un poquito, ¿no?
Qué bien.
Despegar, pero a nivel, digamos, de sobre todo por las sierras por donde nos movemos. Aunque también hemos ido a bodas por Orense, en Gijón y
allá
donde nosotros mandan.
Claro, porque vuestra vocación musical, que es desde siempre, desde niños.
Todos hemos tenido vocación musical, pero ninguno nos hemos planteado nunca ser profesionales. Cada uno tenemos nuestro trabajo.
¿No sois profesionales?
Que va, en absoluto. Cada uno.
Ahí va, pero no parece, yo pensaba que erais profesionales.
Sí, engañamos muy bien.
Totalmente, vamos.
¿Qué trabajo tenéis?
A ver.
Pues a ver, empieza tú.
Venga, bueno, pues yo voy a decir que soy cantante y punto, pero bueno, también organizo festivales.
Vale.
Una organización de festivales para
bien,
mujeres.
Bien, bien. A ver, más.
Yo soy prejubilado, gracias a Dios, de Iberia, de auxiliares de vuelo de Iberia.
Ah, amigo. Bueno. Dime una cosa, ¿nunca has tenido ningún problema? ¿Has tenido que cantar en un avión?
Lo siento por ellos. Bueno, lo he hecho alguna vez, pero en la intimidad del vuelo.
He visto que en algún vuelo que se había torcido, un auxiliar se puso a cantar.
Sí, es algo que a lo mejor las compañías no dejan hacer mucho, más que nada porque se arriesgan a que alguien que cante mal.
La cosa vaya
peor. Bueno. El tiempo empeore, claro.
Claro. No, pero no era el caso, era el caso.
Aquí,
venga, a ver,
hola,
por ahí.
Buenas tardes, yo soy Javier, el bajista. Yo soy psicólogo.
Ay, pero bueno. Javier Parejo, eres psicólogo.
Trabajo aquí en una residencia en Montejo, de daño cerebral.
Mira, oye, ¿y la música también te ha servido para liberarte de esos problemones?
Hombre, la música en el centro forma parte de nuestro día a día y
claro.
En mi vida, desde que era pequeño, llevo tocando el bajo desde la adolescencia y he tenido la suerte de compartir el escenario con mucha gente, incluidos estos señores, que son maravillosos y me han acogido estupendamente.
O sea que aquí os vais acogiendo unos a otros. Vale, fenomenal. ¿Quién nos queda por ahí? A ver.
Vamos, nos quedan dos miembros de la banda. Vamos al batería. Hola, buenas tardes.
Hola Juanma.
Juanma.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué tal? Oye, lo tuyo sí que para ensayar en casa lo veo muy difícil, de verdad, ¿eh?
Imposible.
Es difícil, imposible. Pero de niño tú ya tocabas la batería, a lo mejor.
No, yo empecé a tocar la batería con 25 años larguitos.
Ya. Pero en casa nunca. O sea que tus vecinos, bien, hasta el momento te saludan.
Siempre en locales y...
Vale. Es que siempre me he preguntado, ¿y un batería dónde ensaya? Claro, pues bueno, vale.
Que se lo digan a los vecinos.
Exacto.
No emiten sonido.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Lo bonito es esto. Y nos queda Fernando, si no me equivoco.
Fercu,
hola, ¿qué tal?
Hola, yo Percu de toda la vida, sí.
Percu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, gracias.
Bueno, y cuéntanos tu vocación.
Mi vocación empezó pues con 10, 11 años que le pedí prestada la guitarra a mis primas. ¿Eh? Luego se la pedí prestada a una vecina.
Ahí va.
Y ya a los 13 o 14 me puse a trabajar de albañil un verano para comprarme mi primera guitarra acústica.
Bien.
¿Las devolviste, las prestadas?
Sí, sí, las devolví. Las cuidaba bien.
Bien. Oye, pero veo que se te daba bien pedir guitarras siempre a chicas. No, no vemos por ahí nunca...
Mi tía me la dejó porque ella se la compró y no era lo suyo.
No la usó, no.
Y luego había otra vecina que lo mismo, tampoco era lo suyo. Y como entonces, cuando era pequeñito, la cosa en casa estaba un poco fastidiada, pues,
sí.
Pues yo pedía prestado. Y ya te digo, a los 13 años o por ahí me puse a trabajar de albañil con un tío mío y me compré mi primera acústica.
Y eres autodidacta total.
Con un libro de religión que al final venían las notas puestas de las canciones.
¿De verdad?
Así empecé.
¿Así? O sea, empezaste con canciones de iglesia, a lo mejor.
Con canciones de iglesia.
¿Sí? ¿Te acuerdas de alguna todavía?
Lo tendría que pensar.
Bueno, oye, qué gusto teneros aquí a Javi, a Fercu, a Juanma, a Nel y a Salvador. Lo de Salva Pelao me lo han puesto para que me metiera contigo o no.
Es jamás
que
he entendido lo de Pelao.
Bueno, pero por eso Salvador,
igual,
¿no?
Eso de salvarse por los pelos y tal. No lo entendí la vida nunca.
Oye, ¿en un ratito nos vais a cantar o ya estáis con ganas de cantar otra?
Cuando nosotros
venga,
nos digáis.
Pues cantamos otra, presentamos a otros amigos y os dejamos otra vez para el final, ¿os
venga,
parece?
Fenomenal, pues vamos a ir con una con la que hemos estado calentando.
Venga.
Dedicada, aunque nosotros vivimos en el medio norte de Madrid, vivimos al sur de la zona norte de España y va dedicado a eso.
Venga, vámonos. Muy bien. 74 North van allá, allá que van. Venga.
Bajo por la carretera voy hacia la frontera que no se partía a mí. El polvo de la mar se despejará de viejos pensarás cuando escuches el motor. Vivo en un camión si ruedas al lado de la carretera a 1000 kilómetros de ti. Allí donde se esconde el sol, donde se pierde mi voz, estoy seguro que te encontraré.
De lado del sur.
No te escapes que es peor. Y fue la última vez que habló. Y otra vez en la autopista, como un lobo solitario, voy siguiéndote la pista yo. Vivo en un camión sin ruedas al lado de la carretera, a 1000 kilómetros de ti. Allí donde se esconde el sol, donde se pierde mi voz, estoy seguro que te encontraré.
¡Bravo! 74 North Band, pero
sois
qué maravilla.
Muy buenos, ¿eh?
Muy, pero bueno, que sí, muy sí. Requete buenos, de verdad. Sí. Sí, señor. Bueno, pues seréis el final de este programa. Seguimos aquí desde Buitrago y mira, si alguien estaba sonriendo, era Alejandro González, que le decíamos lo tuyo, lo tuyo.
Ah, bueno, porque él es el musicólogo de, es,
sí,
del equipo,
sí,
claro.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y además lo ha tenido que disfrutar un montón. Porque seguro que algún recuerdo le ha traído, ¿sí o no, Alejandro?
Hombre, claro, por supuesto, Nieves. Sobre todo en esos vientos del sur que suenan cada fin de semana. Esa
ahí,
música
ahí,
country,
ahí,
esa
ahí,
música
ahí.
Rock, Billy, toda esa música del sur, como esta canción que nos acaban de cantar.
Claro, pero ¿dónde te imaginabas? ¿Viajando a lo mejor?
Bueno, estaba en una carretera de Alabama.
Exacto, sí señor, sí señor. Pero no, resulta que estamos en Madrid, o sea,
sí, sí,
pero
sí,
tú te has ido.
Estamos en el norte de Madrid, pero bueno, estamos también en la zona baja del Lozoya, lo consideramos un poquito sur del río, entonces bueno.
Bueno, pues nada, nos cuadra. Bueno, pues tenemos todavía un final, ¿eh? Tenemos un final preparadísimo, pero antes queremos conocer a dos amigos que están aquí sentados en esta mesa improvisada desde Buitrago de Lozoya. Por un lado tenemos a Paco Durán Carretero. Paco, qué rica está tu comida. Dueño del restaurante El Espolón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Te ha gustado?
Sí.
Claro, ya la...
sí.
No, en serio.
Ella lo ha catado. Yo soy hoy el que ha llegado tarde y no he podido...
Ya, yo lo siento por ti.
Claro, cachín la mar serena.
Por favor, y además...
Hubiera llegado justamente un par de minutos antes.
Qué rabia,
pero
o sea...
Aparte,
o sea, que estás con hambre
no,
ahora
es
mismo.
Que, es que yo no he probado todavía, y conozco que es uno de los platos estrella, el toro... El del, chocolate o con chocolate y naranja.
Toro de Lidia con chocolate y naranja.
Quilicua.
Y setas. Un espectáculo.
Eso no me lo digas más, no me lo digas más porque todavía no lo he catado.
Y además te cuento por qué viene este plato. Este plato viene porque tenemos una asociación gastronómica, se llama Asociación Gastronómica Sierra Norte de Madrid, en la cual estamos haciendo unas jornadas, las segundas jornadas de Toro de Lidia, y hay 33 restaurantes que estamos preparando unos platos diferentes con el Toro de Lidia.
Uh-huh. Y el creativos,
mío,
¿no?
Y el mío es el
chocolate.
Toro de Lidia con chocolate, naranja y setas. Un espectáculo.
A mí me vas a perdonar, pero el espectáculo era el arroz, el arroz con leche. Por favor, que le digo, ver, tiene un toquecillo a algo. No, sí. ¿Qué es ese algo? Dice anís. Y digo, ahí va.
Claro, es que mira, en el Espolón tenemos una cantidad de platos. Todos tradicionales, porque nos encanta la cocina tradicional, los judiones con matanza, el rabo de toro estofado, no sé.
Chuleta de vaca,
chuleta,
¿no?
Vaca. Y además tenemos un plato nuevo que hemos incorporado, que está teniendo un éxito tremendo, que es las verdinas con almejas y carabineros.
Oh, las verdinas, uy, qué ricas, por favor.
Pero ya lo último que hemos incorporado ha sido esto, el toro de Lidia con chocolate naranja. Que no te preocupes, que antes
no,
de
sí,
aquí,
claro, no.
Antes
no,
de aquí,
seguid, que mi jugo gástrico se está ya.
No te preocupes.
Que estoy sin comer.
Antes de que te vayas de aquí, de este pueblo, yo te regalo a ti una ración para que te la compres en tu casa.
Oye, pues la voy a aceptar muy gustosamente.
¿Nosotros voy a cobrar?
Bueno, oye, ¿y Mila qué? ¿Mila qué?
Mira, bien.
Es el otro 50%, ¿no?, del Espolón.
No, es el 80%.
Ah, bien, bien.
Lo que pasa es que, bueno, pues no puede estar por circunstancias, pero muy bien, o sea... Muy bien para los dos, ella no me aguanta, yo...
Ah, bueno, pues si queréis abrimos un momento de psicología, de pareja o algo, en otra ocasión.
Cuando quieras.
Vale, vale.
¿Sin ningún problema?
Claro, por favor, porque es que qué difícil es trabajar con tu pareja. Esto es muy difícil.
No lo sabes tú.
Sí lo sé, porque también trabajé con mi pareja, entonces, sí, sí, pero estamos mejor ahora cada uno en su radio, diferente.
Ya, pero es que el tema de mi señora y yo no es porque nos llevamos mal, que nos llevamos mal,
bueno.
porque no puede trabajar, o sea, el esfuerzo que tiene que hacer en el bar no puede hacerlo.
Claro, claro.
Entonces tengo ahí a mi amigo Ramón, que me lleva aguantando 33 años, yo llevo 34 en el Espolón,
Porque tú eres el cocinero.
Claro,
¿no?
Claro. Si no, estaríamos jodidos.
No, ya. Pero que tu mujer era cocinera también.
No, mi mujer era la que me aguanta a mí.
Vale. O sea, ya. Detrás de un gran hombre.
Y la que atiende. Vale. Y la que atiende al personal como Dios manda y no como lo hago yo.
Vale.
Mila, si estás escuchando, ven.
Mila, ven. Esto es terapia de grupo. Esto es terapia
por alusiones,
de grupo.
Ven. Bueno, también está sentado con nosotros Jacobo Llorens, de la ganadería María Antonia de la Serna, una ganadería que tiene como base la sangre Santa Coloma, una vacada que ha sabido mantenerse a lo largo de los años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jacobo?
Muy bien, buenas tardes. Pues nada, yo crío los toros y él los cocina.
¡Ah,
entonces,
amigo!
Entonces ese es el tándem.
Amigo.
Nosotros, sí, bueno, la verdad es que tenemos un enclave privilegiado, como habéis estado hablando todo el día. Entonces, desde lo que hacemos nosotros, de nuestra pequeña posición, es intentar acercar el toro de lidia a todo el mundo, ¿no? Entonces hacemos muchas visitas, de forma, pues eso, muy, muy familiar, o sea, para todos los públicos, y que aprovechen este enclave privilegiado para además conocer, pues, la cría del toro de lidia, que bueno, que aunque sea una cosa típica española, hay mucha gente que no se ha acercado nunca, sí, efectivamente, sí, a la dehesa, ¿no?
Es verdad. Oye, y creo que el abuelo fue el culpable de todo, ¿no?
Bueno, eso nos cuentan. Claro, Victoriano de la Serna era mi tío abuelo. Mi abuelo era Pablo, que era su apoderado y ganadero,
sí,
también.
Tu tío abuelo.
Y bueno, pues toda la familia. Al final tenemos nuestro colega Zabala de la Serna, ex colega vuestro, es primo nuestro.
Por favor.
De la Serna. Y bueno, pues todos, toda una saga de
Peñuca de la Serna. Pero me acuerdo mucho de Vicente Zabala.
El
papá. También,
en paz descanse, sí.
En paz descanse,
claro. Pues bueno, él tiene la enfermedad doble, ¿no? Porque la tiene por su padre y por su madre con la enfermedad de los toros, porque esto siempre digo yo que es como un veneno cuando te entra, ¿no? Porque
exacto,
al final
exacto.
Es muy difícil. El mundo del toro es complicado y, bueno, la verdad es que es muy, muy bonito ver cuando viene la gente y lo disfruta contigo y se da cuenta del trabajo diario. Y, bueno, nosotros en nuestro caso es una ganadería joven, son 40 y pico años, pero son 40 y pico años que han tenido mucho mucho trabajo y mucho sacrificio.
Claro, vosotros vais a la par que la democracia, ¿no?
Eso tiene que suena muy mal, porque la cosa va muy mal.
Ya. Si las ayudas no son muchas. Ya.
Bueno,
nosotros sí que es verdad que también, como todo, pues como a todo el mundo, nos afecta mucho también los vaivenes políticos. Nosotros en la pandemia hemos tenido que reinventar el toro de lidia, pues desde las administraciones centrales nos querían dejar morir. Yo siempre digo que una cosa buena que ha traído la pandemia es que en Madrid hemos hecho una asociación de ganaderos de lidia de Madrid, Lima. Nos hemos unido, hablamos permanentemente, tenemos reuniones, cosas que antes los ganaderos no hacíamos entre nosotros, o por lo menos yo no tenía conocimiento de ello. Y ahora pues sí, nos unimos y tal, y hemos conseguido pues dar voz al sector y, bueno, ir a las administraciones a pedir ayudas de forma conjunta y hacer ver lo importante que es para la biosfera, la biodiversidad y para ahora mismo para mantener. ¿Perdón?
Sí, no, estaba escuchando, no, te iba a apostillar.
Le miro porque como él es muy crítico.
Yo soy muy defensor de la tauromaquia.
Pero crítico con la falta de apoyo.
Ah, no, total, claro, pero, hombre, no voy a hablar
esto
de...
Esto es un clásico de, tuyo.
No, no
en
me
este
saques
programa.
Al ministro de Cultura actual, porque ya ahí me...
No, ahí paramos la entrevista,
claro,
mejor.
Sí, sí,
ahí
no, pues, porque es que la tauromaquia es un compendio de todas las artes, de las bellas artes.
Claro.
Y quien diga lo contrario lo desconoce lo que es la tauromaquia. Mira, Picasso era un gran taurino.
Sí, señor.
Aquí tenemos un museo de Picasso. Ya no hablo de García Lorca, de Alberti, no solo grandes artistas con una gran sensibilidad.
Y que retrataron
sino gente,
muchísimo
sino gente,
el,
gente, ojo,
este
de izquierdas,
tema.
Porque interesadamente a veces se intenta etiquetar la tauromaquia como algo de derechas, que bueno, que es... No,
y casposo, y casposo.
Claro,
además.
Todo lo contrario. Es que hay cantidad. Y mira, me ha venido a la cabeza Picasso, porque hemos estado hablando de él hace unos minutos.
Hemingway y también, siempre.
Gente, pero eso, de izquierdas, con una sensibilidad absoluta, que veían, que sabían valorar lo que hay. ¿Te habla
bueno,
alguien?
Si hablamos, Joaquín Sabina es claro. Muy pro.
Total.
Entonces es una pena.
Y no es, muy de, derechas que haya dicho, por lo menos.
Que en Francia sepan valorar mucho más. Hay una grandísima afición, pero un gran respeto, incluso desde las autoridades, desde los políticos, a la tauromaquia. y que aquí en España, que es la cuna de la tauromaquia, no sepamos ya no valorarlo, sino que vayamos en contra, es muy triste.
Y además han sido los primeros en defender la tauromaquia. Sí, los franceses han sido los primeros en defender la tauromaquia.
Totalmente, es verdad.
Pues
es
nosotros
verdad.
Aquí estamos acercándolo a todo el mundo. Nosotros tenemos, por suerte, franceses, alemanes, americanos. O sea, sí que es verdad que notamos que fuera hay una increíble interés por esta cultura nuestra, por conocerla y por acercarse. Nosotros hacemos desde visitas simplemente a tablaos flamencos, a todo lo que tenga que ver un poco con el mundo del toro, con el folclore español.
Un compendio, ¿no?
Y da igual lo que nos contratan. Y la verdad es que pues a veces da pena que incluso hay gente, extranjeros, que han podido estar más de cerca o han podido conocer mejor con este tipo de visitas que otros que aquí son españoles.
Viviendo aquí y no nos hemos acercado. Porque el toro de Lidia, vamos a enamorarnos del toro de Lidia. ¿Cómo nace? ¿Cómo le mimáis? ¿Cómo le cuidáis?
Bueno, el toro de Lidia yo creo que es el rey de la dehesa. O sea, yo creo que no puede haber, yo por lo menos todo el tipo de animales que he visto que quería el ser humano, de los que yo he conocido, no hay ningún animal que viva como el toro. Para empezar, es un animal que vive totalmente en libertad. Yo tengo un amigo, una empresa importante, que no voy a decir, que mata 3 millones de cerdos al año, y él sabe cada euro que invierte, los kilos que genera en ese animal. A mí me pregunta, ¿cuánto te cuesta a ti engordar un toro? Digo, es que mejor no lo pienso,
claro.
Porque si no me puedo colgar solamente. Entonces, a nosotros lo que nos importa es que el toro esté sano, que esté bonito, que viva bien, y luego, evidentemente, vivimos con emoción que llegue a ese final, que para nosotros es el final. Yo hace poco he tenido que sacrificar un toro, por ejemplo, que se me ha matado, se me ha partido una mano en el campo. Y bueno, pues...
¿Era un semental?
Un utrero que tenía para vender para el año que viene, que lo tenía guardado para una novillada, para una corrida. Y sin embargo, pues he tenido que apuntillarlo y matarlo en casa porque se le partió la mano, ya no sirve para nada. Y eso es la mayor pena que puede tener. Y sin embargo, es lo que hace cualquier persona que cría un animal para carne de consumo general, por decir de alguna forma. Entonces, para nosotros eso es una pena, y que no hay que decir, huelga decir, pero que esto acaba además siendo carne de consumo. O sea, que además el toro es carne.
Bueno, díselo, mira, a Paco.
Díselo a Paco. Efectivamente.
que querías añadir algo de este
por ejemplo,
tema,
¿no? Nosotros tenemos una asociación que se llama Asociación Gastronómica Sierra Norte, en la cual estamos poniendo en valor el toro de Lidia. O sea, queremos sacar platos para que esta carne esté en el mercado, porque además tenemos gente como Jacobo y alguna asociación más, o sea, alguna ganadería más que vende, que tiene ese ganado. Entonces, ¿por qué no vamos a ponerlo en valor?
Sí, no, a mí me ha sorprendido eso.
Es tener, de hecho, hace el día 13 de mes pasado, en las ventas presentamos 30 restaurantes, una selección de platos que podíamos preparar con esto.
Con toro de Lidia.
El día 15 de julio estáis invitados, por cierto.
¿A qué? Yo, que somos muy traperillos.
15 de julio, yo ya lo tengo apuntado.
15 de julio, Venturada. 10 de la mañana, 11.
¿Y ahí qué pasa? ¿Qué hacemos?
Vamos a hacer las segundas jornadas de la presentación de toro de Lidia. O sea,
bien.
Que esta carne tiene un recorrido enorme.
Uh-huh. O sea, que y no unas posibilidades culinarias.
Sí,
efectivamente. O sea, que no es. No, la gente siempre será. No.
Bien cocinada es una carne bien. Extraordinaria.
Bien cocinada, pero es que además esta carne.
Y saludable.
No tiene grasa. Si se dedica nada más que a correr los toros. Para que te hagas músculo.
Desde luego.
Y sobre todo alimentación 100% natural, ahora que está todo el tema bio. Y los toros no tienen ningún tipo de... no hay ninguna alimentación que no sea trigo, cebada, avena, hieros. O sea, todo totalmente natural.
Ya. Oye, Jacobo, ¿y qué futuro le ves? Porque claro, tú cuando eras un niño estabas ya metido en este ambiente.
Sí.
¿Qué futuro ves a la ganadería?
Hombre, por eso yo muy objetivo no soy, ¿no? Porque yo al final, yo desde que he nacido he tenido toros en casa. Ahora hemos tenido mi padre falleció el verano pasado y estamos en un proceso precisamente, debatiendo qué hacemos, qué no hacemos. Yo desde luego quiero continuar con esto. Creo que hay muchísima gente. Las ventas, han sacado los datos el otro día, la feria de San Isidro.
500.000 personas.
Sí, 600, casi 600.000 espectadores. Sí. Entonces, al final, los datos hablan por sí mismos. En Madrid, yo siempre digo que es verdad que en todo estamos como cada vez más polarizados, desgraciadamente, ¿no? Pero ahora mismo el aficionado taurino, yo he vivido esa evolución desde pequeño, y es verdad que ahora mismo hay menos gente aficionada, hay que reconocer en porcentaje, o es mi modo de verlo, no tengo un estudio, pero es lo que yo percibo. Uh-huh. Pero el que es aficionado es muy aficionado. Es decir, por ejemplo, la gente entiende que lo primero somos los ganaderos, que eso hace unos años estaba muy olvidado. La gente se quiere acercar al campo, quiere que los ganaderos estemos bien, porque sin ganadería no hay futuro. Han cerrado muchas en la pandemia y el aficionado se ha dado cuenta que tenemos que cuidarlo. Y bueno, una cosa que quería decir, que las administraciones no vamos a meternos siempre con ellas, porque por ejemplo desde Madrid nos han ayudado mucho, el gobierno que hay ahora mismo ayuda mucho al toro de lidia, no al toro de lidia, sino apoya, pues al final, que la gente pueda elegir lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, si el toro de lidia tiene que acabar, a mí lo que me gustaría que fuese porque la gente deja de ir a los espectáculos taurinos, pero no porque haya nadie que nos tenga que decir qué tenemos que ver o qué no tenemos que ver, ¿no? Entonces, bueno, en este tema de ayudas, por ejemplo, el viernes presentamos en las ventas también la iniciativa, se hizo la Ruta del Toro ya hace años, que no terminó de despegar como querían.
Pero porque realmente necesita más difusión, que la gente eso vaya es. Viendo año a año que esto es. Va creciendo,
eso
¿no?
Eso es, y bueno, no olvidar que esto se vive desde pequeño, o sea, tengo que decir, esto es como toda la vida, yo tengo hijos y entonces... Por ejemplo, a mí mis hijos vienen al campo y son felices, les veo que han crecido como yo y ellos lo viven de forma totalmente natural. Y vienen sus amigos y a lo mejor pues son amigos que son de otro tipo de viven en otro ámbito, menos rural o tal. Y bueno, pues la verdad es que
oye, la ganadería para visitarla la tenéis en el mismo Buitrago. En el,
sí, sí, aquí está, aquí también os invito, como no, estamos de sí. invitar, estáis totalmente invitados, por
¿qué
supuesto,
día, que
el
estamos,
que queráis.
Tenemos una
el que queráis.
Es que veis otra cosa que desconocía, otro aliciente más de claro. Buitrago para conocer. ¿No?
Nosotros el que queráis, porque además lo que tratamos de hacer es siempre ofrecer cosas, visitas personalizadas, o sea, que cada uno venga con sus amigos, con su claro. familia y un grupo de 5, de 10, de 2, de 20, no, el que quiera. Ahora, por ejemplo, este fin de semana tenemos un colegio, pues serán ser como 30 o 40 familias con sus niños, pues es una cosa grande, pero hay gente que viene, parejas con los niños y los abuelos, parejas solas de regalos de aniversario, regalos de tal, entonces el grupo, el que queráis.
Bueno, Jacobo Llorens, de la ganadería María Antonia de la Serna, gracias por habernos acompañado. También a Paco Durán Carretero, dueño del restaurante El Espolón. Muchas gracias.
Estoy encantado, pero déjame...
Tengo 10 segundos, porque venga, si vale. no nos quedamos sin que canten claro, nuestros
¿cómo
amigos.
¿Cómo van a cantar, hombre, por Dios?
Bueno, pero dilo, no te quedes con las ganas.
Estamos locos porque la gente se una a la Asociación Gastronómica Sierra Norte.
Venga, dicho está.
Yo voy a unir.
Ya.
Pues 74 North Van va a ser el final en este camino que ha sido maravilloso venir a Buitrago de Lozoya. Uh-huh. Así que, por favor, Salvador, Anel, Juanma y Fercu Javi, sois el final de este programa, el broche de oro. ¡Viva Buitrago y los buitraguenses o buitragueños! Buitragueños.
Vamos a intentar que sea un final apoteósico. Gracias.
Venga, todo vuestro. Allá que nos vamos. 74 North Band. Adiós, amigos. Hasta mañana.
Bueno, se oigan los micros o no, estamos acostumbrados a cantar para el público que baila, que canta. Entonces, ahora que ya sí que habéis terminado, si queréis acompañarnos, aunque seáis poquitos, súper invitados.
Directo.
Left a good job in the city. Working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleeping, worrying about the way things might happen. We will keep on turning, proud Mary, keep on burning.
Yeah. ¿Cuándo repetís?
Rolling, rolling.
Madrid Directo, en Onda Madrid.